En apenas media hora la selección española de fútbol va a jugar un partido contra Brasil, pero sobre el campo, sobre el Santiago Bernabéu, va a sobrevolar un rival más peligroso y más difícil de ganar que la selección canariña. Y es que me refiero al racismo, al debate que se ha abierto en los últimos días sobre el racismo en el fútbol. El encuentro que, ya te digo, va a comenzar ahora a las 9:30 y que vas a poder seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, se juega bajo el lema Una misma piel. Y es un partido contra el racismo después de que en los últimos años hayamos sido testigos de un aumento de incidentes racistas en el mundo del fútbol. Bueno, seguramente que lo que te suene sea el caso Vinicius. Acaba de escuchar cómo le gritaban al jugador del Madrid, cómo le llamaban mono. A ese chico de 23 años le han insultado en Valencia, Mallorca, Valladolid, Madrid. Son demasiados casos para considerarlos un caso aislado. Es verdad que aquí hay que hacer una consideración. Esto no es cuestión de ser de un equipo de fútbol u otro. Esto no es una cuestión del Real Madrid, del Atlético, del Barcelona. Es una cuestión que trasciende todo eso. No es una cuestión tampoco de que Vinicius provoque, o de que no provoque, ni tampoco de que te caiga bien o te caiga mal. Puede que tú, personalmente, nunca hayas realizado un insulto racista en tu vida, pero si hay gente que lo hace, algo falla. Hay que ser muy claro. El racismo es una auténtica vergüenza. No podemos permitirnos eso en nuestra sociedad. Además, no conviene olvidar que esta lacra no tiene cabida en un país en el que nuestros abuelos fueron migrantes.
Yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizá la gente no sabe realmente lo que es racismo. Yo nunca he pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren.
Vinicius se sentó en la sala de prensa de Valdebebas ayer, antes del partido, y la primera pregunta ya fue directa. Habló de los insultos que recibe cuando juega y admitió que cada vez tenía menos ganas de practicar el fútbol. A los 20 minutos de esta rueda de prensa, Vinicius rompió a llorar en el momento de hablar de la familia, de lo que siente, de todo lo que está pasando. 40 segundos de silencio, acompañados de las lágrimas del madridista.
Todos los días. Disculpa, que yo só quería jugar futebol, só quiero hacer de todo pelo meu clube y pela minha familia.
Solo quiero jugar, solo quiero hacer lo mejor para mi club y para mi familia. Son las lágrimas de un chaval de 23 años denunciando que le insultan cada vez que baja de un autobús. Eso tal vez debería hacernos reflexionar a todos. No hay nada que justifique una campaña de acoso a una persona, y menos que su color de piel sirva como pretexto para el insulto. Esas lágrimas de Vinicius dieron la vuelta al mundo y, por supuesto, se comentaron aquí, en el partidazo de COPE.
Lo de hoy no es un emoticono, no es una historia de Instagram, es una persona preocupada de verdad, angustiada, dando su punto de vista. Está sufriendo de verdad. No hay un regate, no hay un empujón, una bicicleta, un mal gesto señalando el marcador en los campos visitantes que merezca un insulto racista. No hay ninguna acción que un jugador pueda cometer en un terreno de juego que se merezca un mono de mierda. Ninguna.
Es cierto que Vinicius se siente apoyado por su club, por sus compañeros, por los futbolistas. Pero hay algo que le falta. Le faltan las instituciones y la justicia. Es cierto también que hemos mejorado en los últimos años como sociedad. O sea, no hay nada más que ver lo que se decía hace algún tiempo en los campos de fútbol de España. Hemos superado esa fase, pero tenemos que seguir mejorando. Y es que no hemos terminado el trabajo.
España, como todos los países, tiene en su seno individuos que son racistas o que son tontos. Ahora sí que es importante que, aunque la sociedad no sea una sociedad racista, se señalen, se subrayen y se controlen debidamente estos actos racistas.
Casos como el de Vinicius los ha sufrido también Diakabi, del Valencia, Sadik, del Depor, Iñaki Williams, del Athletic Club de Bilbao. Umtiti en el Barça, y así podríamos seguir repasando. Todos estos incidentes nos hacen plantearnos la pregunta del millón. ¿Somos racistas solo en los estadios porque perdemos los nervios? ¿O es un reflejo de la sociedad? ¿Es posible que el fútbol, por los sentimientos que provoca, muestre unos comportamientos que en otras circunstancias se ocultan? Gonzalo Zaballa, tú te has cogido hoy el micro azul de COPE y has salido a preguntar por ese tema. Gonzalo, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches desde el centro de Madrid. Hoy nos preguntamos si España es un país de gente racista. Pues lo suyo es salir a preguntar a la gente. Así que vamos a ver a quién nos encontramos por aquí. Mira, tengo una pareja en un banco a la cual voy a molestar. Hola, chicos. Perdonad que os moleste. Hoy se juega un partido de España contra Brasil. No sé si lo sabéis, que es un partido contra el racismo. Y entonces estamos saliendo a preguntar a la gente si considera que España es un país racista, si cree que todavía hay gente que es racista. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo creo que todavía hay gente que sí, que es el racismo lo tiene bastante arraigado. Ya no sé si por un tema más cultural o social, de que, bueno, no hay gente que no acaba de aceptar que la inmigración sea necesaria para todo el tema del trabajo, porque hay muchos puestos de trabajo que si no fuese por la inmigración realmente no se cubrirían. Sí que es verdad que tendrían que controlar cómo entran y cómo estar dentro de la sociedad, porque también es verdad que nos hemos adaptado a muchas cosas de su cultura, pero no creo que sea nada malo. Dentro de la variedad, no sé, está bien también.
¿En tu grupo, en tu círculo, en tu gente de alrededor, alguna vez has visto algún caso de racismo?
Ostras, ahora me haces... Sí, porque además vengo de... No soy de aquí de Madrid, soy de un pueblo de Girona, donde hay bastante inmigración, y sí que es verdad que alrededor, al final, siempre oyes comentarios o ves actos que sí, que son racistas.
¿Cómo te llamas?
Miquel.
Miquel, un placer, mucho gusto. Que vaya muy bien, chicos. Bueno, una respuesta bastante elaborada, la de Miquel. Podríamos ficharle como colaborador. Vamos a seguir buscando por aquí. Voy a ver si encuentro una persona adulta. Hemos preguntado a gente joven. Perdone que le moleste.
Dime.
Mire, soy periodista en la radio.
Ah, muy bien.
Hoy se juega un partido de fútbol España-Brasil. Se juega contra el racismo.
Muy bien.
Entonces hemos salido un poco a preguntar a la gente si opina que, oye, vivimos en un país racista, si hay gente, que a lo mejor el país no es racista, pero a lo mejor hay gente que todavía sigue siendo racista. ¿Usted qué opina?
Pues mira, yo pensaba que cuando te he visto y estabas haciendo la pregunta a esos caballeros que estaban ahí, no sé por qué he pensado que me ibas a hacer una pregunta en relación a nuestros investigadores. Uh-huh. Evidentemente, eso que me propones, la verdad que no me interesa nada.
Vale.
Si me dijeras otros...
Efectivamente, usted me pide hablar de investigadores. Imagino que usted se refiere al caso Koldo. Ya sé yo por dónde va usted. Pero, bueno, a lo mejor este tema no nos parece tan importante, porque a lo mejor usted y yo, siendo españoles y viviendo aquí, pues nunca hemos sufrido este tipo de problema. Nunca hemos sufrido el racismo. Quizá por eso.
No tengo palabras para eso. Lo siento muchísimo.
Fenomenal. Muchas gracias.
Que tengas un buen día.
Igualmente. Le cuesta hablar, ¿eh? Pero no pasa nada. ¿Ustedes ven el racismo a lo largo del día en la sociedad?
No, yo no creo que España sea un país racista. Vinicius, el pobre, me da pena, pero yo creo que ya se ponen contra él, pero yo creo que la sociedad en sí misma no es nada racista. Bueno, nosotros somos muy tolerantes, a mí no me molesta nada. Me molesta la gente maleducada y la gente que hace cosas que no se deben hacer, sea blanca, negra o amarilla.
Bueno, bien, bien. Vamos encontrando testimonios. Esta era una pareja adulta, ¿eh? No lo hemos comentado, una pareja adulta bastante moderna. Muy guapos ellos, arreglados, Iván. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo llevo muy poco acá en España, pero la gente es muy amable. No he sentido que me han tratado de manera distinta por ser de un país de Latinoamérica.
¿De qué país?
Chile.
Chile,
sí,
buen país.
La gente es bastante acogedora y muy buen trato hacia los extranjeros.
¿Crees que a lo mejor queda todavía un conato? Pues gente que a lo mejor se junta en los partidos de fútbol, que se ve rodeada, ¿no?
En cuanto a fútbol, sí. Se nota mucho la diferencia, no solo en España, sino a nivel... en general, en el mundo. Siempre,
¿sí?,
que se juntan con temas de fútbol, se da para peleas o discusiones.
¿Y cuánto tiempo me has dicho que llevas en España?
3 meses.
Pues que no me entere yo de que eso cambia, ¿eh? Que siga yendo todo bien. Chao. Pues ya ves, Rubén, esto es un poco el sentir de la calle. En líneas generales, la gente nos ha dicho que no, ellos, por supuesto, que no son racistas. Que alguna vez, pues eso, en los campos de fútbol, en alguna actitud contada, pues a lo mejor ahí sí que encuentran algún tipo de gesto racista, pero que en líneas generales España no es un país racista, que también es una versión que ha secundado tanto Vinicius como otros futbolistas que han sufrido esta lacra, pero bueno, también es verdad que muchos coinciden en que todavía hay pequeñas actitudes que debemos mejorar.
Gracias, Gonzalo. Hay diferentes opiniones al respecto, pero todos estaremos de acuerdo cuando decimos que el fútbol mueve pasiones. Algunas, en muchos casos, descontroladas. No solo es un deporte en el que a veces afloran estos incidentes racistas. También encontramos insultos o amenazas a los árbitros, peleas entre aficionados. A veces da vergüenza ir a un partido de niños y ver lo que hacen los padres. Bueno, una de las personas que más sabe de fútbol es nuestro compañero de Deportes Cope, Fernando Evangelio. Fer, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Te agradezco que estés con nosotros esta noche porque es un día festivo para ti. España-Brasil, en el Bernabéu, un día importante para todos los que os gusta el fútbol. Y más a ti, tan cercano a Brasil. Oye, Vinicius ha sido el último en sufrir esto, porque ha habido otros deportistas, otros jugadores que lo han sufrido, y creo que es importante que lo primero busquemos un poco de contexto, o sea, ¿cuáles son los orígenes de este chico?
Vinicius es un chico de familia muy numerosa y humilde, venido de Brasil, que muy pequeño o muy joven ya ingresó en la escuela de fútbol base de Flamengo, que es probablemente el mayor club de Brasil, el que más aficionados tiene, el que más dimensión social y política tiene, y fue contratado muy muy joven, antes de cumplir los 18 años, por el Real Madrid. Y como le va a pasar a Endrick, el futbolista del Palmeiras, el próximo verano, cuando cumplió 18 años, ya tuvo la posibilidad de ser contratado oficialmente por el Real Madrid y venir a jugar a Europa. Vinió muy joven y, como él mismo ha reconocido en muchas entrevistas, vinió con poca base de formación, de estudios, porque su formación ha sido sobre todo futbolística, aunque los grandes clubes de Brasil y en el fútbol profesional de Brasil ya se mira también el compaginar la formación deportiva con la formación personal.
Llega con 18 años, digamos que no tiene un aterrizaje muy tranquilo, porque desde el principio empieza a ser objeto de burla. O sea, porque antes de nada lo que se decía era que qué malo era. O sea, de hecho hay una imagen muy famosa en un Real Madrid-Barça en el que Piqué, cuando le encara, le deja tirar, porque estaba la leyenda de que no era capaz de meterle un gol a nadie.
Sí, Vinicius se va de todo el mundo, pero no marca ningún gol. Era un poco la exageración o la etiqueta que se le puso como jugador llegado a España, que él empieza a jugar. Yo fui, de hecho, al primer partido en el filial del Real Madrid, en el Real Madrid Castilla, contra el filial de Las Palmas, creo recordar, en Valdebebas. Esos fueron los primeros partidos. Él jugó con el filial del Real Madrid primero y después subió al primer equipo. Y en el primer equipo se vio lo que se había visto en Brasil, en Flamengo, en los partidos internacionales de su equipo. Un futbolista muy habilidoso, muy encarador, que le gustaba, muy, muy bien dotado técnicamente, que le gustaba mucho el... la habilidad, enseñar o mostrar su habilidad para irse de los rivales, pero que después le faltaba calidad o lo que tienen otros grandes goleadores para la definición, que es algo que en realidad se puede trabajar. Él muy joven no lo tenía, y los primeros partidos de Vinicius con el Real Madrid profesional vemos a un jugador muy desequilibrante, pero que le cuesta mucho hacer goles, y eso se convirtió prácticamente en un meme y en una cuestión de burla. Y él, muy joven y con una estructura todavía bastante débil en términos familiares, tuvo que hacer frente a todo eso, a todo lo que supone ser un jugador del Real Madrid y estar en el foco constantemente.
El salto se produce cuando empieza a ser un jugador resolutivo y pasan de llamarle tonto a llamarle negro. En Brasil no es lo mismo que aquí, ¿verdad? O sea, el término negro no es lo mismo escucharlo en un campo de fútbol de Brasil que en un campo de fútbol español. Hay diferencias.
Cuando hablamos de este tema, yo siempre, por lo que yo conozco, mi mujer es brasileña y parte de su familia es brasileña. Yo he tenido contacto con ese país desde hace unos años, he podido conocer mejor su realidad. ¿En Brasil hay racismo? Por supuesto. Han tenido un presidente xenófobo y racista durante varios años y sigue habiendo problemas de racismo. ¿Qué pasa? Que ellos tienen mucha más convivencia en diversidad, mucha más tradición o historia en convivencia, en diversidad que nosotros. Son una sociedad distinta en ese sentido. Hay muchas más, hay mucha más diversidad de razas, de religión, de orígenes. Hay mucho origen de inmigración en el pueblo brasileño, que es el territorio brasileño es extensísimo y prácticamente el pueblo brasileño abarca todos los orígenes y ellos tienen una convivencia mayor en diversidad y está mucho más castigado el delito por racismo. Allí cuando ayer en la rueda de prensa Vinicius dice en portugués que aquí no es crime el racismo, lo hemos traducido como delito y es una cuestión lingüística, no se puede traducir como delito en sí. Lo que él quiere decir es que no es un delito castigado con cárcel. Y en Brasil sí que es un delito castigado con cárcel. En Brasil, si en un campo de fútbol tú le dices a un insulto racista a un futbolista, a un aficionado del equipo contrario, al árbitro, a quien sea, el club va a ser sancionado, tú vas a ser sancionado y puedes ir a la cárcel. Aquí es mucho más difícil de ver.
Evidentemente hemos avanzado como sociedad, hemos desterrado los gritos que había en los campos a finales de los 80, a principios de los 90, ahora el foco está puesto en el racismo, pero yo creo que ha habido momentos en los que a lo mejor se ha podido hacer algo y no se ha hecho. O sea, recuerdo un partido de Samuel Eto'o en el que todo estuvo a punto de irse del campo. Al final le pararon los compañeros y se siguió jugando. Ha habido jugadores como por ejemplo Dani Alves, tristemente ahora es noticia por otras historias, al que le han tirado plátanos. Hace poco también vivimos un incidente entre dos jugadores, Diakabi del Valencia, en un terreno de juego. Hay muchas señales y se ha actuado poco, ¿no?
Es que podemos preguntarles a los futbolistas de raza negra que han jugado o que juegan aquí. Todos han sufrido algún tipo de discriminación y ellos mismos lo dicen. Con Vinicius hay varias cosas, pero hay una corriente de odio hacia un jugador que es muy desequilibrante, que es muy importante para su equipo, que su equipo no es simpático para todo el mundo. O sea, hay antimadridistas en España, eso es una cosa evidente.
La mitad, más o menos.
Por la camiseta que viste, ya se le tiene un prejuicio. Y después él ha reaccionado a todo lo que le está pasando, probablemente no siempre de la mejor forma, y ha habido una corriente de odio sobre él, pero hay que tener en cuenta que Vinicius ha puesto 10 denuncias por racismo en diferentes estadios del fútbol español en año y medio, 10 denuncias, como él mismo dice, y que las penas comparados con el castigo, a él le parece muy poco y a cualquier persona sensata nos podrían parecer muy poco. Hay que hacer mucho más. Es lo que él, es su principal demanda. De lo que se extrae de la media hora de rueda de prensa en el partido, previa al partido de hoy, es una demanda por su parte de tenemos que hacer más. Y eso es una evidencia. Que los comportamientos, afortunadamente, no eran los mismos hace 20 años que ahora. Eso es cierto. Pero en ese momento, si Eto'o se va del campo, se hubiera atacado a la víctima. Estoy absolutamente convencido. O no se hubiera entendido del todo que él hiciera ese gesto para protestar por lo que estaba protestando. Ahora somos una sociedad, creo, más preparada para hablar de ello, pero tenemos que hablar de ello, que a muchos tampoco nos gusta. Que te acusen de ser racista es una cosa muy negativa, es muy malo. Pero tenemos que preguntarnos si lo llevamos dentro, si es estructural, si hemos sido criados en una sociedad que haya sido racista. Hay que preguntárselo.
La última, que te tienes que ir, que va a empezar el partido. Yo creo que la sociedad española no es racista como tal, pero lo que sí es cierto es que en los campos de fútbol se dan comportamientos racistas. Pero no porque sean racistas, sino de la misma forma que tú vas a ver un partido de chavalines y ves a los padres totalmente enajenados. O sea, el fútbol al final es un lugar donde la gente pierde la cabeza,
se deja llevar las pulsiones, ¿no?
Claro. Entonces, lo que se gritaba hace 20 años ahora no se grita. Pues oye, pues aprovechemos esto, ¿no?, para hacer un poquito de autoevaluación y ver en lo que podemos mejorar como sociedad.
Hay otra cuestión de fondo, que yo lo hablaba el otro día en Deportescope con Corrochano, que es la normalización del insulto en ese entorno. Que tú puedas ir a ver un partido de fútbol con un menor y tengas que aguantar que dos filas más adelante, dos filas más atrás, sea normal que se insulte a los jugadores rivales, al árbitro, a los aficionados rivales que están ahí arriba en el fondo, en otra parte del estadio, y que esa persona menor que se está formando como ser humano tenga que escuchar que eso es normal dentro de ese escenario. También tiene que haber una reflexión sobre si eso se debe seguir permitiendo o no, si se debe castigar, si hay que continuar considerándolo como normal, incluyendo a los propios profesionales. El otro día hubo un futbolista italiano, Acerbi, que ha salido de la concentración de la selección italiana, que insultó de forma racista a un rival. Y cuando le preguntaron al rival, el rival dijo: son cosas que pasan dentro de un campo de fútbol. A lo mejor hay que empezar a preguntarse si hay que dejar de considerar normal que pase dentro de un campo de fútbol.
Fernando Evangelio, compañero de deportes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Tú conoces mejor que nadie Brasil, conoces la figura de Vinicius y ha sido un placer escucharte, Fer.
Lo mismo.
Gracias.
Gracias a ti.
El tema del racismo no es algo exclusivo de un campo de fútbol. Mira, te voy a presentar a Silvia, a Fernán y a Nahuar. Silvia es venezolana y reconoce que las trabas se multiplican cuando eres mujer, migrante y con hijos. Ella llega a nuestro país hace 4 años y recuerda con angustia la odisea que supuso tener que encontrar una casa cuando trajo a sus hijos a España.
Para acceder a un piso me costó. Con niños no es imposible acceder a una habitación o un piso. Te piden cantidad de requisitos que cuando decimos que qué documentación tiene al decir que tenemos pasaporte, que no. O que de qué país éramos. Venezuela, no.
El racismo inmobiliario, por así decirlo, es más común de lo que pensamos. Hay informes que apuntan a que 6 de cada 10 inquilinos rechazan de forma explícita a migrantes. Y una vez consiguen una casa, el señalamiento continúa fuera de ella.
Hay personas que dicen que nosotros los inmigrantes aquí venimos a quitarle sus cosas o vete para tu país, que hacía yo aquí, ¿sabes? Y claro, son palabras ofensivas, pero yo lo que hacía era quedarme callada.
Pero no solo eso, empadronarse, abrir una cuenta bancaria o encontrar un empleo son algunos de los obstáculos que hacen que su proceso de inclusión sea una carrera de fondo. Fernán, en cambio, es de Guinea y relata una discriminación más cotidiana. Desde la chica que aparta el bolso en el bar cuando le ve llegar, el que se levanta cuando se sienta en el metro, o el de seguridad que no le deja entrar en una discoteca.
Un negro es un chico discriminado en todo el lado. Me ven solo, me paran. Si ven cosas, me paran. Y dicen que tú, ¿qué, dónde coges dinero?
El mundo de la noche es complicado para un migrante de raza negra. A ojos de algunos, es un delincuente, es una persona de la que no te puedes fiar. Y para otros puede ser un objetivo. A Fernán le llegaron a dar una paliza única y exclusivamente por su color de piel. Y eso le provocó tal miedo que estuvo durante meses sin salir de casa por la noche.
Que eran un grupo más de 15 personas y que tenía botella, que estaba un poco borracho y que quería pegarme solo por mi cuerpo. Y me decían también con una palabra: negro de mierda. Tenía miedo, mucho miedo. No salía en ese momento. Era 5 meses así, tenía miedo. No salía a la noche.
Nahuar es de Siria y llegó a España junto a su familia hace 3 años para reconstruir su vida. Sin embargo, tras sufrir una durísima agresión física por ser árabe, se ha aislado del mundo y vive con miedo. Él asegura que el racismo duele más que los golpes.
Íbamos andando cerca de Sol y había unos chicos que nos llamaban por detrás. Buscaban problemas y les dije: perdón, ¿estáis hablando con nosotros? Recuerdo que nos habían dado voces 1 o 2 veces. Así que me di la vuelta y les dije: ¿me estás hablando a mí? Y eso fue todo. Se acercaron a nosotros y nos agredieron. En aquel momento no sabía qué hacer.
Silvia, Fernán, Nahuar son 3 ejemplos. No hay que generalizar. No es lo cotidiano, no es lo habitual. Pero es una realidad que también existe. Lidiar con esas experiencias que acabas de escuchar no es plato de buen gusto. Y si tienes que añadirle la presión que supone un partido de fútbol profesional, pues aún menos. Enrique Cantón es el coordinador de psicología deportiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Un deportista es sobre todo persona, y en ese sentido, cuando algo te afecta a nivel emocional, a tu identidad, o te parece que lo que te están haciendo y diciendo no solamente no es correcto, sino que además es injusto, eso nos hace como poco, nos hace sentir mal por una parte, y por otra parte nos quita el foco a veces de lo que estamos haciendo. Pues eso afecta tanto, puede afectar tanto al rendimiento como a cómo se pueda sentir, en este caso, el deportista, porque las dos cosas van juntas.
Es un problema que tiene que ver con la cultura y con la educación de cada uno. Podemos decir que esto viene de casa. Ahora, como sociedad, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Las leyes que existen son suficientes?
Eso hace que también sea un foro en el que sea mucho más fácil el que haya más gente y, por lo tanto, también que se produzcan más ese tipo de acontecimientos. Aparte de una tradición cultural que viene de antiguo, de hace muchos años, me parece que en el fútbol todo estaba permitido, ¿no? Y que ibas allí, lo que tenías, podías hacer cosas que fuera te avergonzaría, ¿no?
Evidentemente queda un largo camino por recorrer y no se va a resolver de la noche a la mañana. Te lo comentaba antes. Hace 20 años, en un campo de fútbol, se escuchaban cosas que la sociedad de hoy no tolera. Así que tenemos que seguir avanzando en esta cuestión del racismo. Un primer paso como sociedad es tomar conciencia de que tenemos este problema, de que el problema existe. Por ejemplo, si tu amigo hace chistes, pues igual si no te ríes, lo va entendiendo, ¿no? David Moscoso es catedrático de Sociología en la Universidad de Córdoba y experto en Sociología del Deporte. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta que me gustaría hacerle a un sociólogo cuando estamos hablando de este tema es si España es un país racista. O dicho de otra manera, ¿el racismo en el fútbol es un reflejo de la sociedad?
Bueno, no necesariamente. Es decir, la sociedad española, de forma generalizada, pues no es racista ni es intolerante. Hoy los valores que predominan en la sociedad española están homologados a los que existen en buena parte de los países de Europa, ¿no? Y no siendo racista, España como país, sin embargo, efectivamente tiene un problema con el racismo y las dos cosas son compatibles, ¿no?
Con el tema de Vinicius, ¿qué le dirías a una persona que dice que Vinicius debería tener las espaldas más anchas y pasar de este tema?
Evidentemente, la presión que tiene un jugador que está expuesto a este tipo de calificativos a través de redes sociales, a través de cánticos y vociferios en los campos de fútbol, y tener que sostener un nivel alto de juego, pues no es fácil de afrontar. Pero también creo que se está curtiendo, por desgracia, por una situación sostenida en el tiempo, y está bien acompañado de un equipo que le da fuerza, le apoya, así como la afición y también todas las instituciones del país, ¿no? Y la opinión pública, que son las que realmente hacen valer un espíritu muy diferente de los que expresa esa minoría, ¿no? Esos grupos minoritarios.
¿El racismo es una cuestión de educación?
El racismo es algo que debe preocuparnos cuando empieza a normalizarse, que es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido tradicionalmente en el terreno del juego. Es decir, lo que ocurre con Vinicius y lo que ha ocurrido con Eto'o y lo que le ha ocurrido a Saka y a Jadon Sancho y a Rashford no es lo que ocurre en otro, ni se tolera en otro ámbito de la vida y ni siquiera en otros deportes. Y la mayor expresión de que ese tipo de comportamiento no están aceptados en nuestra sociedad es que existe todo un despliegue de normativas y de legislaciones en el propio ámbito del deporte y en las normativas generales del Estado y de los Estados que lo sancionan, ¿no? Que lo sancionan con delitos graves, delitos penales que tienen que hacer valer lo que es una moral que no se corresponde con ellos, ¿no? Por lo tanto, sí, es verdad que el problema tiene que ver con determinados espacios determinados grupos y determinadas ideologías minoritarias, y por lo tanto el peso de la ley debería de ser implacable para que no se reproduzcan y por tanto no lleguen a través de su normalización a transmitirse vía, no sé si educación, pero sí la socialización de los individuos, ¿no?
¿Y cómo se ataja un problema como este?
Bueno, para empezar, tiene que ver con que las instituciones deportivas, bueno, pues pongan pie sobre ello, ¿no? O sea, no se puede permitir que este tipo de acontecimientos sigan ocurriendo, este tipo de situaciones en el terreno de juego. Es decir, la justicia es laza con el racismo cuando se habla de fútbol, y en parte se debe a que abordar políticamente el racismo es un tema tabú, ¿no? Más aún en nuestro país, donde la clase política se ha sentido tradicionalmente muy incómoda de interferir en los asuntos que consideran internos del propio fútbol, ¿no? Y hemos de admitir que en el fútbol predominan grupos ultras y no se les quiere molestar, no se quiere litigar con ellos. Por lo tanto, se traspasan los límites de las normas de convivencia social y de los derechos. Y por tanto, son las propias autoridades deportivas las que, lejos de actuar de manera laxa, deben ser implacables, ¿no? Existe una ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Existe una comisión estatal contra la violencia. Existe, bueno, pues un conjunto de leyes que deben aplicarse para proteger a las personas que son víctimas de ese tipo de comportamiento y ser ejemplares con lo que debe ser un comportamiento normal en nuestra sociedad y en el deporte y en particular en el fútbol, ¿no? Hay que hacer campañas de prevención del racismo y la xenofobia, exigir protocolos en cada federación deportiva, en los estadios de fútbol, en las instalaciones, en los servicios deportivos. Y los clubes, por otra parte, pues deben desautorizar públicamente y dejar de prestarle apoyo a esos grupos minoritarios. Si hace falta interrumpir el juego o si hace falta expulsarlo, oye, pues cuando ocurre algún acto desagradable en el terreno del tenis, ¿no?